Es momento de conectarnos con nuestros oyentes. Voces INSI está al aire. El programa donde usted puede resolver sus dudas. Voces INSI, donde el protagonista es usted.
Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Voces INSI, donde el protagonista es usted. Hola Henry, bienvenido a nuestro espacio.
Hola Marilena, un placer, un honor poderla acompañar con toda esta buena información y como siempre con los mejores invitados.
Claro que sí Henry, el día de hoy tenemos un programa que tiene que ver con inclusión educativa. Y este programa lo hacemos porque durante toda esta semana muchos de nuestros usuarios nos han estado haciendo preguntas sobre este tema tan importante y más en este momento de pandemia. Sí. Entonces invitamos el día de hoy a Gloria Janet Peña, que es coordinadora de educación y es compañera de nosotros acá en subdirección.
Muchísimas gracias María Elena, muchísimas gracias Henry por la invitación. Como dijo María Elena, mi nombre es Gloria Janet Peña y soy la coordinadora del grupo de educación del Instituto Nacional para Ciegos INSI. Y nos agrada muchísimo que en este programa vayamos a hablar de un tema tan importante como es la educación inclusiva.
Y es que María Elena y Gloria, es un año que hemos cumplido en nuevas estrategias y nuevas formas de poder llevar toda esta información y conectar a Colombia en torno a la educación. Y Gloria, hablemos un poco sobre todo este trabajo. ¿Cómo ha sido esta entrega, estas modificaciones, estos ajustes que se han tenido que realizar para poder cumplir o conectar a Colombia en torno a la educación, como lo estaba diciendo Gloria?
Bueno, en primer lugar, pues ha sido un trabajo muy fuerte por parte del Ministerio de Educación y pues de sus entidades adscritas y en el tema de discapacidad visual, específicamente pues el Instituto Nacional para Ciegos. El sector educativo ha tenido que transformar sus prácticas pedagógicas, es decir, que lo que los docentes hacían en sus instituciones educativas, en sus salones de clase, ha tenido que pasar a hacer un trabajo directo en casa, con el apoyo de las familias, y quiero dar claridad a eso, es apoyo a las familias porque no son las familias las que desarrollan este proceso de estudio en casa, sino el maestro quien brinda las estrategias, quien desarrolla los contenidos y quien propone cómo desarrollar esos contenidos para que los chicos cumplan con sus objetivos de aprendizaje de acuerdo con esa flexibilización curricular que se comenzó a realizar el año pasado.
Bueno, Gloria, ¿y cómo ha sido entonces ese proceso en los colegios en este momento? ¿Cómo han hecho los niños para conectarse, para sus clases que han tenido que cambiar y mejorar los colegios también para llegar a esa población, a la población con discapacidad visual?
Bueno, lo primero que han tenido que hacer los maestros es hacer un diagnóstico, o lo que tuvieron que hacer es un diagnóstico si los chicos con discapacidad visual eran usuarios de las tecnologías y tenían en casa tecnologías. En el caso en que tuvieran tecnologías, estamos hablando de tecnología tan sencilla pero importante como es un celular de alta gama donde tengamos internet y tengamos instalado WhatsApp o otra herramienta. Entonces, eso fue lo primero que tuvieron que hacer los maestros, saber si sus estudiantes usaban tecnologías o en casa tenían una tecnología que les permitiera poderse comunicar. Y también tuvieron que saber y conocer quién es y qué persona de la familia o amigo o persona cercana a la familia podía acompañar el proceso educativo. Ya después de haber indagado en este tema y saber cómo era el estudiante y qué tecnologías utilizaba, pues entonces comenzaron a realizar la flexibilización del currículo para todos los estudiantes, ¿sí? Entonces se tuvo que flexibilizar el currículo y se propusieron unos objetivos de aprendizaje, unas metas de aprendizaje particulares de acuerdo a todo este momento que estamos viviendo, que es estar en casa estudiando. Y ya después de eso los maestros pues comenzaron a enviar sus trabajos, los talleres, las guías, sea por medio físico, porque muchos chicos no lo tenían, entonces tuvieron que comenzar a hacer las guías en medio físico de tal manera que el papá o la mamá o alguien la recogiera en la institución educativa y se la pudieran hacer llegar al chico con discapacidad visual. O quienes tenían sus celulares de alta gama, pues enviárselas a través de WhatsApp y poder desarrollar la guía.
Oiga, buenísimo esto que está mencionando Gloria. Y pues yo también quiero aprovechar para preguntarle otro tema muy importante relacionado con lo que acaba de mencionar. Si estamos bien en tema tecnológico, cómo hemos hecho también con aquellos estudiantes que de alguna u otra forma no cuentan con estos elementos tan importantes como es un celular de alta gama. ¿Cómo se ha hecho, Gloria? ¿Cómo hemos podido realizar esta asesoría?
No todos, como decíamos, no todos los chicos cuentan con esta tecnología, ¿sí? Entonces, hemos visto que en su gran mayoría, en casa por lo menos existe un celular de alta gama, en algunas familias, en otras no lo hay, no hay servicio de internet. Entonces, pues hemos tenido que recurrir a lo que les acabé de decir, a hacer impresiones de las guías. En medio físico, las familias las recogen, tenemos las instituciones educativas establecen un calendario y un cronograma en donde dicen la entrega, el desarrollo de la guía y nuevamente la devolución a la institución educativa. Y los padres apoyan este proceso, pero muchos de los chicos con discapacidad visual desafortunadamente no tienen tecnología ni en sus celulares ni tienen computadores, pues quien tiene este computador pues lo puede desarrollar. En su computador, a través de su correo electrónico, le llega la guía, él la desarrolla y se la envía nuevamente a su profesor. Pero muchos chicos no lo tienen, entonces recurrimos a las guías físicas. Y los maestros han tenido también que poner en práctica unos conocimientos que el INSI les ha brindado en las asesorías, y es realizar el material accesible para los chicos con discapacidad visual. Nosotros, como INSI, por supuesto, hemos venido acompañando a las instituciones educativas y a los maestros que a través de el correo de A Ciudadano nos han solicitado esas asesorías específicas frente a cómo desarrollar estrategias para que los chicos con discapacidad visual accedan a los mismos contenidos en estos momentos que están estudiando en casa.
Gloria. Y frente a ese tema de la inclusión educativa en este momento, pero en las universidades, ¿cómo se ha realizado? ¿Si ha habido hubo un cambio o cómo están haciendo las universidades para todo el tema de inclusión educativa?
Bueno, ustedes saben que pues ya en el bachillerato y en la universidad, ya en educación superior, pues los chicos tienen que tener habilidades y competencias para el uso de las tecnologías. Entonces las universidades comenzaron a trabajar desde casa y los chicos con discapacidad visual pues tenían acceso a su equipo, a su computador y tuvieron la oportunidad de terminar sus semestres y comenzar sus semestres también a través del uso de las tecnologías. En muchas universidades se está comenzando a trabajar el esquema de alternancia, es decir, la presencialidad, pero como ustedes lo saben, el ministerio fue muy claro en el anexo 11 y nos dijo que por cuestiones específicas de la condición de discapacidad, pues los estudiantes ciegos, en este caso y con baja visión, serían los últimos que ingresarían a la presencialidad, tanto en educación preescolar básica y media como en educación superior. Entonces, todavía están los chicos de las universidades trabajando, estudiando en casa a través de sus equipos de cómputo o de sus celulares.
Yo voy mirando siempre que voy en estas entrevistas con María Elena y con nuestros invitados, voy mirando rápidamente nuestra página www.insi.gov.co y me estoy encontrando por acá algo muy importante, Gloria, y es las guías de apoyo educativo para docentes. Hablemos un poco sobre todas estas guías, cuántas guías son, para qué tipo digamos, desde qué edad está diseñado estas guías, mejor dicho, cuéntenos más sobre estas guías de apoyo educativo.
Bueno. Estas guías de apoyo educativo son específicas de tres áreas, de matemáticas, química y física. Y están dirigidas tanto a los docentes, a las familias como a los estudiantes. Allí encuentran los contenidos de las tres áreas que les acabo de enunciar, química, física y matemáticas, desde el grado cuarto hasta onceavo grado. Y sirven de consulta para los estudiantes, para las familias. Es un trabajo que desarrolló el INSI ya hace varios años y que nos dio la oportunidad de publicarlo y entregarlo masivamente a las instituciones educativas. El año pasado, precisamente, hicimos entrega a través de correo electrónico a 616 instituciones educativas para que hicieran uso de estas guías. Pero es más material de consulta y, por supuesto, como cualquier otro libro, pues ustedes pueden, o la persona con discapacidad visual puede utilizarlo como consulta de los contenidos.
Una pregunta que me hace acá una mamá es la siguiente. Resulta que ella me dice que el niño todavía no está escolarizado, pero pues ella quiere que vaya a la escuela, pero entonces ella no sabe qué debería hacer. Entonces, cuando yo tengo un niño con discapacidad, ¿qué es lo primero que tengo que hacer para empezar todo el proceso educativo?
Depende de la edad del niño, ¿no? Estamos hablando de chicos menores de 5 años, entonces cuando estamos diciendo que son niños menores de 5 años, me debo acercar al centro zonal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y solicitar un cupo para primera infancia, ¿sí? Si es menor de 5 años. Entonces es el centro zonal o en los municipios en donde me pueden dar esta información y me dan la oportunidad o me deben dar los requerimientos y los requisitos que debo hacer para ingresar a mi hijo a un programa. Puede ser de un centro de desarrollo infantil, un jardín infantil, un hogar comunitario. Pero en estos momentos, primera infancia también se encuentra trabajando en casa o estudiando en casa, realizando sus actividades. Entonces, la docente de primera infancia que atienda a este niño en el centro de desarrollo o en el hogar comunitario, pues le dará todas las guías y todo el proceso para que el chico pueda, o el niño con discapacidad visual pueda desarrollar en casa los contenidos y trabajar a través del juego, el arte y la literatura. Eso en primera infancia. En preescolar básica media, pues es acercarse a las secretarías de educación, ¿sí? Del departamento o de los municipios y solicitar el cupo para una institución educativa. Hacer todo el proceso de matrícula. Esperaríamos que ese proceso se hace siempre desde el mes de septiembre a noviembre de cada año. Puede que en este momento, como tú lo dices, no, la mamá no haya matriculado a su niño porque no sabía, entonces se debe acercar a la Secretaría de Educación y solicitar el cupo para la institución educativa más cercana a su vivienda, para que en el momento en que regresemos nuevamente a la escuela, pues él pueda ingresar a esa institución. Y ya matriculado el niño, pues nosotros como institución le brindaríamos la orientación a los docentes y a la institución educativa, pero el cupo, digámoslo, se solicita a través de las secretarías de educación específicamente.
Y eso siempre se realiza también con los colegios privados, o cómo es con los colegios.
Los colegios privados
sería como más para los colegios públicos, pero en un colegio privado, ¿cómo sería?
Qué pena contigo, es que yo hablo de lo público, de lo oficial, pues porque somos del Estado, entonces, pero tienes razón. En lo privado es la familia escoge el colegio o la institución donde ellos quieran que su hijo ingrese y hacen el proceso de matrícula como se hace con cualquier otro niño. Entonces, solicitan el cupo, por supuesto que ya no debe haber instituciones que nieguen el servicio educativo ni que nieguen el derecho a la educación. Entregan los papeles y hacen su proceso de matrícula. Volvemos a lo mismo, ya cuando esté el chico matriculado o el niño matriculado, la directora de la institución educativa o la coordinadora envían un correo al instituto a ciudadano@insi.gov.co solicitando la asesoría y ya nosotros nos comunicamos directamente con la institución educativa y organizamos para poder realizar la asesoría puntual a cada institución.
Hay otro punto muy importante que hemos estado realizando en este año de confinamiento, de ya en la alternancia y demás, y son las cápsulas informativas, los programas de libreta de apuntes. Quiero iniciar primero con esto que acabo de mencionar, cápsulas informativas. ¿Cómo fueron estas creaciones de cápsulas, Gloria? Hablemos sobre estos elementos tan importantes que nos han solicitado constantemente.
Estas cápsulas educativas se comenzaron a realizar, como tú lo dices, Henry, en el momento en que comenzamos a estar confinados el año pasado, precisamente para este año ya estábamos pensando que teníamos que en la emisora van dirigidas a las familias, a los estudiantes y les dan orientaciones de cómo comenzar a trabajar en casa, cómo establecer o continuar con las rutinas que veníamos trabajando en años pasados o en momentos específicos de la familia, cómo enseñarles a los maestros a hacer documentos, a las familias cómo organizar el trabajo en casa, pero estaban específicamente relacionadas de cómo desarrollar el estudio en casa y cómo organizar todo este proceso. Y estrategias específicas para los maestros y algunos tips que no se nos podían olvidar, como por ejemplo recordar que cuando vamos a colocar en un documento una imagen, debemos utilizar la descripción alterna de la imagen en el texto para que el estudiante sepa qué es lo que está allí en esa imagen. Ese es un ejemplo. Otro para las familias era, por ejemplo, buscar un espacio adecuado en donde el estudiante siempre pueda realizar sus actividades escolares. Y para los estudiantes con discapacidad visual, recordarles la importancia de tener sus útiles escolares a mano, por ejemplo, o de cumplir al igual que sus compañeros con el desarrollo de las guías y responder a todo el proceso que se estaba desarrollando o que se está desarrollando en el estudio en casa. En cuanto a libreta de apuntes, que es el programa de educación, en estos momentos estamos desarrollando temas que están relacionados con el esquema de alternancia. Entonces estamos trabajando temas como la importancia de las tecnologías de trabajo de estudio en casa, cómo las tecnologías influyen en los procesos de aprendizaje, qué herramientas y qué materiales tenemos, tanto a las familias, a los docentes y a los estudiantes, conocer de cómo seguir trabajando el estudio en casa.
Y entonces, en ese proceso de estudio en casa, ¿cómo el INSI apoya a los padres de niños con discapacidad visual? ¿Qué hace el INSI para apoyar ese aprendizaje?
Bueno, como les había dicho en momentos anteriores, debemos ingresar y enviar un correo a ciudadano@insi.gov.co y solicitar la asesoría. La familia o el docente o la institución educativa envía el correo diciendo que tiene un estudiante o es papá de un niño con discapacidad visual y que requiere una asesoría puntual en determinado tema o una asesoría. Ya teniendo el correo electrónico, la subdirección, lo direccionamos al profesional que le corresponda, la ciudad a la que está escribiendo esta familia o este rector. Y se establece comunicación telefónica o a través de correo electrónico con la persona que envió la petición o la solicitud y organizamos la hora, la fecha y la plataforma que vamos a utilizar para realizar la asesoría virtual, ¿sí? Entonces, por un lado, estamos realizando las asesorías virtuales puntualmente a las instituciones educativas, a las familias también las estamos asesorando o a los docentes específicamente. Por otro lado, estamos preguntándole en estos momentos tanto a las familias como a las instituciones educativas si requieren de material impreso en tinta braille y si están en disposición de recibir este material, para poderles enviar una dotación de materiales a la institución educativa o a la casa del estudiante con el compromiso en que en el momento en que ya volvamos a la institución educativa, ellos le entreguen el material a la institución educativa. Entonces también estamos, digamos que, atentos a la dotación de material en medio físico. Y también estamos enviando las guías de las que hablamos anteriormente, las guías de matemáticas, física y química, a las instituciones educativas como un apoyo. Estamos brindando la asesoría y la dotación.
Es Gloria Janet Peña, coordinadora del área de educación del Instituto Nacional para Ciegos INSI. Gloria, tengo aquí una pregunta de la docente Isis Calderón a través de nuestra cuenta de Facebook @INSICOLOMBIA. ¿A qué cursos sobre pedagogía para la atención de estudiantes con discapacidad visual puedo inscribirme y qué costos tienen? He escuchado algo de e-learning, dice Isis Calderón a través de nuestra cuenta de Facebook @INSICOLOMBIA. Gloria.
Bueno, entonces, e-learning es la plataforma de aprendizaje que tiene a disposición el Instituto Nacional para Ciegos, en donde estamos dictando cursos gratuitos, virtuales, a docentes, agentes educativos y familias. Entonces, en este momento, pues, estamos en inscripciones abiertas hasta el lunes 29 de marzo para que se inscriban a los cursos. Estos cursos son temas relacionados específicamente con sistema lectoescritura braille, orientación y movilidad, baja visión, uso de las tecnologías, musicografía braille, ciencias naturales, y el de primera infancia. Como les digo, está dirigido a familias y a maestros específicamente. Ingresan a la página del INSI, buscan la plataforma de aprendizaje y allí se inscriben para tomar el curso. Son cursos gratuitos. Finalizar el curso, porque deben cumplir con la cantidad de horas y las tareas que le exige el curso o que le exige el tutor, les entregamos una certificación de asistencia al curso. Ese es el uso de la plataforma.
Eso quiere decir que esa constancia de asistencia no es como una certificación de que yo sé, por ejemplo, Braille, sino es una constancia de participación.
Sí, es una constancia de participación porque nosotros somos una entidad de educación no formal y no podemos dar certificaciones de formación. Solamente le estamos diciendo en la constancia, señora María Patricia Ramírez, usted cursó o realizó el curso de básico de Braille que duró 25 horas, hacemos la constancia y la firma el director, pero es constancia, no es una certificación porque no somos entidad de educación formal. Igual, pero por supuesto que es válida,
claro,
para presentar si les están requiriendo a alguien la formación en el tema de discapacidad visual.
Y es que es muy importante todo esto que estamos hablando. María Elena, aprovechemos porque vamos avanzando, ya casi se nos acaba el programa, pero tenemos también de fondo buena música que solicitan y que piden nuestros invitados. Y hoy tenemos tres grandes canciones que nos han estado acompañando y que hemos estado, la verdad, disfrutando. Una de esas, Madera Fina, otra es Te Invito y Mi Hijo y Yo. ¿Cuál de estas tres es la favorita de Gloria y por qué escogió estas tres canciones?
Esa es una decisión muy difícil, Henry. Total. Para mí las tres son muy lindas, son muy importantes, pero creo que la más hermosa es Madera Fina. Y si me vas a poner a decir emotivamente, creo que esa canción o esa letra, esa canción nos dice mucho a todos. O sea, es reconocer que los niños o que las parejas que están concibiendo niños los conciben con amor. Y por supuesto, son niños que tienen muchísimas, muchísimas habilidades y que son niños que tienen la oportunidad en un mundo como el que estamos viviendo de seguir viviendo y de ser felices. Creo que esa canción es la más hermosa.
Madera fina para labrar como debería, debe ser, ¿no? Digámoslo así, para labrar personas,
sí,
del futuro.
Todos. Además, para madera fina para afrontarse a situaciones difíciles como las que estamos viviendo, ¿no? Sí. Las cosas, digámoslo así, finas, resisten muchas adversidades, entonces creo que esa es muy hermosa y pues las otras dos también, pero pues esa es la más especial.
Ahí está María Elena.
Sí, es increíble cómo las canciones nos marcan y nos llevan a tener como una conexión con el arte y con la vida muy diferentes. Es la pasión que tenemos por el arte también.
Total. Y es que esa es la magia de la música, y es que hayan canciones que uno las sienta personales, que pareciera que uno las hubiese escrito. Y eso es lo bueno de todas esas canciones que hemos tenido, y creo que nos representa totalmente, como lo dijo Gloria, todo este momento que estamos viviendo, esa etapa de resiliencia, de reinventarnos, de buscar nuevas alternativas y también encontrar una nueva fórmula para lo que se viene de aquí en adelante. Y por eso aprovecho rápidamente, María Elena, la última preguntita, ya voy la última con usted, y es la siguiente: hablemos sobre las alianzas rápidamente que tiene el INSI en temas de educación, Gloria, y también qué se espera o qué vamos a hacer en el 2021 de aquí en adelante para llegar al 2022. ¿Cómo está planeándose todo sabiendo que muy posiblemente de aquí al 2022 ya estemos todos vacunados? Esperemos, ¿no? Que esa sea nuestra meta también.
Esperemos que sea la meta, porque sí. Paso que vamos.
Es que es difícil y somos muchos colombianos, pero bueno.
Los chicos con discapacidad visual continuarán en casa hasta que un poco se normalice la situación. Son los últimos que van a llegar a las instituciones educativas. Por lo tanto, continuamos realizando las asesorías virtuales a los docentes y a las instituciones educativas. Estamos, como les dije, indagando en las instituciones educativas la posibilidad de enviar material físico y también de enviar material en medio virtual, Y la otra parte es los cursos virtuales. Por una parte, en eso vamos a seguir trabajando. Esperamos que podamos ir a 17 regiones este año a hacer el acompañamiento y la asesoría presencial. Esperamos que en el segundo semestre se pueda hacer. Está dispuesto todo, pues vamos a ver cómo seguimos con este proceso en la pandemia. Y también vamos a trabajar los temas de alfabetización y los temas de ruralidad con algunas instituciones educativas. Pero también decirles a las familias y contarles que este año vamos a llegar con una herramienta, una caja de herramientas, así se llama, que va a permitir que los docentes psicoorientadores fortalezcan los procesos de acompañamiento a las familias de los estudiantes con discapacidad visual. En lo posible lo vamos a hacer presencial, pero si no, vamos a trabajar la estrategia en el segundo semestre a través de la virtualidad, con nuestras asesorías y nuestros acompañamientos puntualmente. Entonces, esperamos que a través de Atención al Ciudadano, quienes nos están escuchando y requieran de una asesoría, pues lo puedan enviar al instituto y nosotros directamente coordinaríamos y organizaríamos esa jornada.
Claro, Gloria, esta es una invitación para que todos nuestros oyentes, familias o docentes o quienes quieran asesorías, pues nos escriban al correo de Atención a Ciudadano, que es aciudadano@insi.gov.co, y soliciten la asesoría que consideren que necesitan, para que asimismo el INSI también pueda ayudarlos con todas sus preguntas y todo lo que ustedes, o material que ustedes necesiten.
Sí, señores, este es Voces INSI, donde el protagonista es usted, donde usted resuelve las dudas, donde tenemos a los, digamos, los protagonistas principales, y aprovechamos para resolver todas esas inquietudes que nos manifiestan y que nos han escrito a través de los diferentes medios, como el correo de aciudadano@insi.gov.co, que también nos han estado escribiendo a través de nuestras redes sociales, como lo mencioné previamente, nuestro canal de Facebook de INSI Colombia, también a través de @insi-radio, @insi-colombia, mejor dicho. Ahí hemos estado atentos para darle, Gloria, respuesta a cada uno de estos usuarios.
Hola, sí, cuéntame.
Quería preguntarle, porque una mamá me decía que quería saber cómo puede hacer para buscar un colegio para niños con discapacidad, pero entonces en ese momento no supe indicarle. Entonces quiero saber si hay colegios específicos para niños con discapacidad
visual. No, mira, colegios para niños con discapacidad visual no hay. En este momento, a nivel internacional y a nivel nacional, estamos trabajando todo el proceso de educación inclusiva. Eso quiere decir que los niños con discapacidad visual deben ser atendidos o deben ser matriculados en las instituciones educativas cercanas a su vivienda. ¿Sí? Entonces, estarán yendo a los colegios regulares, como les decimos, o a los al colegio más cercano a su vivienda, a compartir y aprender, además, con niños, con sus pares, con niños de su misma edad y niños que ven. Entonces no tenemos colegios específicamente, puede que en la región exista un colegio que tenga mayor experiencia, pero eso no quiere decir que tenga que ser en ese colegio. Si estamos hablando de procesos de educación inclusiva, cualquier colegio estaría en condiciones de atender y recibir a un niño con discapacidad visual y, pues, por supuesto, matricularlo en el sistema. Y allí vendría a trabajar directamente el INSI, brindándole la asesoría y el acompañamiento. Pero colegios específicos para niños ciegos no hay. Hace mucho tiempo que, digamos, que esta modalidad de atención se acabó en el país.
Oiga, muy bueno este programa, María Elena. Hemos estado hablando de educación inclusiva, de tips para educación, de integración en el aula, también de educación en el hogar en este tiempo de confinamiento. Mejor dicho, este programa ha estado muy completo y hemos logrado resolver grandes dudas que han tenido nuestros oyentes, María Elena.
Claro que sí, Henry. Y también hemos resuelto nuestras propias dudas para poder así también poder orientar a los padres o a las diferentes personas que se comunican con el INSI para que puedan hacer todos los procesos de inclusión en sus diferentes instituciones. Eso ha sido un programa muy interesante el día de hoy. Por eso quiero agradecerle a Gloria por haber aceptado esta invitación a Voces INSI y por habernos contado todos estos trabajo que hace el INSI en pro de la población con discapacidad y especialmente de la educación.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y espero que los oyentes hayan quedado claros sus dudas y cualquier inquietud, pues como les dijo María Elena, estamos atentos como institución a resolverla en el tema de educación.
Por favor, ya lo sabe muy bien, el correo por si tiene alguna duda es de atención al ciudadano a ciudadano@insi.gov.co o el correo personal de Gloria Peña, gpena@insi.gov.co. Resuelva sus dudas. Si tiene alguna inquietud sobre educación, con todo el gusto el Instituto Nacional para Ciegos INSI se la resolverá. María Elena, muchas gracias.
Muchas gracias a usted, Henry, por haber estado en este espacio conmigo el día de hoy.
Con gusto, María Elena, y nos encontramos en una próxima cita, en otro especial, en otro programa de Voces INSI, María Elena.
Bye.
Voces INSI, donde el protagonista es usted.